al 33 de Marcos 11. Hay Marcos 11 del 27 al 33. A leer un poquito el trasfondo de este tema. Dice, volvieron entonces a Jerusalén, Marcos 11 del 27 al 33, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y dice el 12, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Entonces el Señor le dio una dedicatoria a estos hombres. Le dedicó este relato porque tenían una actitud pésima con relación a las cosas de Dios. Definitivamente que los principales sacerdotes, escribas y fariseos están familiarizados con la enseñanza de la viña en los profetas y, como bien indica ahí Marcos en el versículo 12, el capítulo 12, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. El relato de los labradores malvados como lección espiritual nos enseña la actitud que tuvo un pueblo y sobre todo sus pastores a las veces que Dios buscó hablarles. De igual manera, las personas pueden rechazar las veces en las que Dios busca acercarse con nosotros mismos al saber lo que Dios espera de nosotros. Aplicándolo a nuestra vida como creyentes, me gustaría compartirles una reflexión con relación a este relato. Y mirando con detenimiento, podemos preguntarnos, ¿cómo es la actitud de las personas que rechazan a Dios? ¿De qué manera actúan las personas que rechazan a Dios? Otra pregunta que nos podemos hacer de este relato es, ¿qué actitud puedo tomar al rechazar la voz de Dios? Yo mismo, como creyente, ¿qué actitud tomo cuando yo escucho a Dios y Dios me dice algo y no le hago caso? ¿Qué actitud tomo yo como creyente? Otra pregunta que me hice fue, ¿qué hacemos al rechazar la voz de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podría ocurrir al rechazar lo que Dios tiene para nosotros cuando Él nos habla tan claramente? Entonces, lo primero que quiero compartirles, dice ahí en el Nuevo Testamento, en otro pasaje de la Biblia, Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre. Y dice Pablo a Tito, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y Salvador conlleva muchas ideas, conlleva la idea de un libertador, conlleva la idea de un preservador, de un guardador, de un socorrista, de un rescatista. Y esto es precioso porque la amplitud del término nos permite regocijarnos en lo que Dios puede hacer por nosotros y ha hecho y va a hacer. Cuando pensamos en que Jesús es nuestro Salvador, hay muchas ideas que pueden venir a nuestra mente. ¿Y cuántas veces hemos necesitado un socorro o hemos necesitado ayuda en alguna situación? No solamente ayuda con el pecado, ayuda contra la tentación, sino también en otras situaciones en las que Dios viene y Él nos echa una mano. Y es una bendición saber de que Dios es nuestro Redentor o nuestro Salvador en todos los tiempos de nuestras vidas. Y eso es una bendición. Ahora, una de las maneras en la que Pablo usaba esta palabra era en el sentido de quien es rescatado al estar en las manos de algún otro dueño que, luego de ser liberado, vuelve voluntariamente a aquel que lo rescató para servirle y ser su esclavo. Y en cada uno de sus escritos, el apóstol Pablo se presenta como siervo, lo que implica la manera en la que él veía esto de ser salvado. Algo que el apóstol Pablo manifestó en muchas de sus escritos, de sus cartas. Él se presentaba como un siervo. Ya se presentaba como un siervo porque él decía: el Señor me rescató, yo estaba bajo la posesión de un poder de la cual yo no podía ser librado por mi propia voluntad, por mi propia cuenta, pero el Señor vino y me rescató. Y como Él me rescató, yo mismo voluntariamente vengo y deposito mi vida, mi voluntad, mi capacidad a Él. Y decido, o si podemos decirlo de esa manera, decido que Él ahora sea mi amo. Él es el Salvador y Pablo lo ve de esa manera. Él me salvó, me rescató, pero Él es ahora mi dueño. Yo rindo mi voluntad a Él. Yo soy ahora su esclavo. Ahora, no importa de qué lado se encuentre una persona, sea salvo o no salvo, en un sentido, ¿no? En el hecho de la realidad de que algún día nos tocará presentarnos delante de Dios y de rendir cuentas, pero será mucho más beneficioso si se llega a rendir cuentas delante de Dios limpiado con la sangre del Cordero. Todos en algún momento en este mundo, y el Señor Jesús habló mucho sobre eso, y vamos a ver ahora un versículo sobre un juicio que va a venir. Pero es una bendición poder conocer a Dios y saber de que va a venir un juicio, y de que nuestro juicio, para aquellos que le hemos conocido, va a ser un juicio distinto. Ahí usted puede apuntar ahí, Marcos 6:11. Marcos 6:11 dice: y si en algún lugar, ahí Jesús le está dando instrucciones a sus apóstoles, dice: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ahora, usted se acuerda de Sodoma y Gomorra, fueron ciudades que fueron destruidas. Pero el Señor Jesús expresó que habrá un castigo para los de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas personas que fueron castigados en aquel tiempo están esperando un juicio. Un juicio que ha de llegar y que ha de venir. Y todas las personas que escuchan el Evangelio, la palabra de Dios, etcétera, también van a tener de testigos a quienes le compartieron la palabra de Dios en el momento del juicio. Dice ahí en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, estemos delante, al frente, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, reflexionando en el pasaje que de la parábola, una de las cosas que yo observo cuando una persona dice no a lo que está escuchando de Dios, está rechazando la autoridad de Dios como estos hombres. Ellos se acercaron ante Jesús y dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y en vez de reconocerlo, no lo reconocieron. Entonces, cuando alguien, o yo, o usted, no dejamos que Dios controle nuestra vida, estamos rechazando la autoridad del Señor sobre nosotros. Las personas que no conocen a Dios, que están fuera de la voluntad de Dios, que no han buscado el perdón de Dios, están rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas. Pero es más grave el hecho de que no han sido perdonados. Nosotros hemos sido perdonados por el Señor, sí, está bien, pero de todas maneras, Él nos va a juzgar por nuestras obras. Entonces, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en nuestras vidas, al escuchar la voz de Dios, al escuchar su palabra, es aceptar que Él es la mayor autoridad. Él es la mayor autoridad en los conceptos de nuestras vidas. En este país hay muchas regulaciones y hay muchas empresas que siguen esas regulaciones. Y cuando viene esa corporación, esa empresa, y va a un lugar y comienza a auditarlos, nosotros reconocemos que tienen la autoridad para realizarlo. Bueno, de la misma manera, el Señor es aquel que regulariza nuestras vidas. Es la autoridad máxima en todo para juzgarnos a nosotros en las cosas que nosotros estamos realizando. Entonces, no podemos, sí podemos, pero no debemos en ninguna manera en nuestro corazón endurecerlos con relación a lo que Él nos dice en su palabra. Entonces, si nosotros sabemos que es importante el hecho de congregarnos, el hecho de leer su palabra, entonces, si Él ha dispuesto para nuestra vida hacer todas estas cosas, no debemos resistirnos a eso porque es una bendición de Dios. Porque Dios nos va a juzgar en todos nuestros hechos, sean como sea. Entonces, la primera reflexión que quiero compartirles es, evitemos en nuestra vida, si Dios nos está diciendo que hay algo mal y que tenemos que cambiar, aceptarlo. Aceptemos lo que Dios me está diciendo. Si usted sabe que hay algo en su vida que tiene que comenzar a arreglarlo, ponga disposición su corazón en hacerlo. Si tiene alguna práctica y que sabe que no es la voluntad del Señor, tome las determinaciones para hacer lo que Dios le pide, porque Dios es su mayor autoridad. Su mayor autoridad no soy yo, es Dios. Yo puedo decirle un montón de cosas, muchas cosas, pero mis palabras son vacías, no tienen sentido, no tienen valor, porque yo no soy su autoridad, pero lo que yo puedo decirles es comunicarles lo que yo entiendo que Dios me dice a mí, y Él me dice, hermano o hijo, mejor dicho, hijo, yo soy tu autoridad y yo quiero que hagas esto. Yo le digo a mi padre, sí, Señor, si esa es tu voluntad, entonces me toca hacerlo. Entonces, quiero comunicarles de esa misma manera. Escuche a su padre. Escuche a su máxima autoridad en su vida, en todos los asuntos de su vida. Él es su máxima autoridad. Así como un hijo que va a su padre pidiendo consejo y el padre le dice, no, esto es mejor hacerlo así. Escuche la voz de Dios en lo que Él le direcciona, en lo que Él dice que tiene que hacer. Y mire, yo sé que lo más probable, hay ocasiones en las que lo que Dios le está diciendo a usted le parece un poco descabellado o parezca que vaya en contra de algo que usted está pensando. Pero recuerde que Él es un padre amoroso. Él sabe qué es lo mejor para usted. Él sabe lo que es mejor para su vida. Entonces, permita que Dios controle, permita que Dios sea su autoridad, no lo contradiga, no se oponga a lo que Él está ofreciendo, le está diciendo que tiene que hacer. No hagamos eso. Ahora, eso me lleva a la siguiente idea. Dice ahí en 2 Timoteo 2, 19, 21, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando una persona está escuchando la voz de Dios y dice, no, Señor, yo pienso que de esa manera no, pierde la bendición de poder ser usado por Dios. Perdemos la bendición de poder ser usados por Dios. Dice Pablo a Timoteo, límpiate de estas cosas. Y algo interesante en ese pasaje es que Pablo le estaba hablando de escuchar o de discutir sobre cosas huecas, de fábulas y de cosas que no tienen sentido. Mire, cuando Dios le pide algo a usted, Él no se lo va a pedir porque sí, se lo va a pedir porque lo quiere usar, porque quiere que usted sea el instrumento de bendición para lo que Él tiene planeado. Esto es así. Quien no le conoce debe buscar la limpieza de Dios y dejar de estar buscando cosas vacías en su vida y tomar del agua de vida que ofrece el Dios nuestro. Y nosotros que le conocemos no debemos de dejar de mirar las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros y que sin importar lo que hayamos vivido, lo que realmente vale es que hayamos hecho las cosas con sinceridad para el Señor, sea lo que fuere, porque el Señor ve cada aporte pequeño que hacemos para su reino de una manera valiosa. ¿Alguna vez ha pensado que lo que está haciendo para Dios no es valioso? ¿O que lo que hace es insignificante? Considere que para el Señor todo tiene su recompensa. Antes de entrar a esta enseñanza, el hermano Ricardo expuso, ¿no?, aquello que él realizó, que él hizo. Y eso pequeño que él ha realizado y con aquellos que lo hizo, nosotros no somos jueces de lo que él realizó. Él lo hizo con sinceridad al Señor, y el Señor le dará su recompensa y su paga por aquello que él ha ejecutado. Lo que quiero decirle es que nuestro mayor juez es el Señor, y no importa qué hayamos hecho, siempre y cuando lo hayamos hecho con sinceridad de corazón. Usted se acuerda de aquel pasaje de Lucas 21, del versículo 2 al versículo 4, dice, vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Vamos a pensar, 2 centavos, por decir algo. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora, mire, ahí estaba, en ese templo, cerca de ese lugar, el Señor que va a juzgar al mundo entero. Ahí estaba Jesús. Y Jesús, que vio a esta mujer echando estas dos blancas, estas dos monedas insignificantes, Él dijo, ella hizo algo mayor. Le aseguro que Jesús no la recompensó en ese momento, pero le puedo asegurar que en el futuro, en el día del juicio, a esa mujer le corresponderá una recompensa. Ella no, lo más probable que ella no supo que el maestro la tomó para hacer una lección. Ella murió O quién sabe, después que relataron las historias, se lo escuchó. Pero este Dios estuvo en el momento que ella hizo esa acción. Mire, Dios está en su vida en cada momento. Y cuando nosotros nos oponemos a la autoridad de Dios, a lo que Dios quiere hacer en nosotros, nosotros perdemos la bendición de ser usados, de ser de bendición para las personas, para aquellos que están alrededor de nosotros. Si usted se opone en dar, si usted se pone en poner en disposición sus dones al Señor para bendecir al cuerpo de Cristo, el que está perdiendo es usted, nadie más. Cuando yo como creyente me pongo rebelde y digo, no, yo no voy a hacer lo que Dios me dice, voy a seguir en mi obstinación. El que está perdiendo soy yo. Yo soy el que estoy perdiendo las bendiciones de Dios, el poder ser utilizado por Dios. Y si en algún momento usted, hermano, ha hecho algo pequeño por alguien, Dios va a darle su recompensa porque Él estuvo en aquel momento en la que usted hizo eso. Porque Él está con nosotros. Él está en nuestras vidas. Y Él está viendo cada acción nuestra. Aquel hermano que está testificando, que aquella hermana que repartió folletos y que estuvo en diferentes lugares haciendo esto, el Señor le tendrá su recompensa. Aquel que teniendo poco y sacó algo de su bolsillo y dio una ofrenda a alguien por amor, el Señor le tendrá su recompensa. Aquel que vino al templo y limpió las sillas, las bancas y se decía en su corazón, esto es para mis hermanos porque ellos se van a sentar aquí. El Señor tiene su recompensa. Entonces, no sea obstinado a la autoridad de Dios, porque si no, va a perder su recompensa, va a perder la bendición que tiene para usted. Entonces, cuando alguien dice no a Dios, a la voluntad de Dios, rechaza la autoridad y pierde las bendiciones de Dios. Pero una tercera cosa es que llegamos a probar la paciencia de Dios. Dice aquí el pasaje de Marcos 12, del versículo 2 al 7, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. En el relato nos encontramos con un hombre muy paciente, como para enviar a muchos siervos y hasta a su hijo para que muriera en manos de hombres que pensaban que esa viña era de ellos. ¿Cuántos hombres, cuántos siervos no mandó este dueño de la viña? Cuando una persona, cuando nosotros luchamos contra Dios, estamos probando la paciencia de Dios. Dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, 9 al 12, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dice Pedro, si sabemos que estas cosas van a pasar, si sabemos que esto es cierto, que va a haber un día, un momento en la que Dios nos va a juzgar y el Señor va a dar término a las cosas que están hechas ahora, debemos tomar en nuestro corazón la decisión de hacer caso a lo que Él nos dice. Porque lo que Él nos ofrece es una bendición. Y Dios está siendo paciente. Paciente con nosotros como creyentes. Paciente con la humanidad, esperando que vengan al Señor. Pacientes con todas las personas. Entonces, hermano, yo quiero invitarle a que no probemos la paciencia de Dios. No probemos la paciencia de Dios. Hubo un pueblo que probó la paciencia de Dios. Lo probó hasta el máximo. A tal punto que mataron a su hijo, al Señor Jesucristo. No luchemos contra Dios si Dios nos dice que tenemos que comenzar a cambiar ciertas cosas, ciertas actitudes de nuestro corazón. Yo sé que no somos perfectos. Esta pequeña congregación. Es fácil decir algo y saber a quién nos referimos, ¿no? Muy fácil, un grupo pequeño. Mire, pongamos a disposición nuestro corazón y digámosle a Dios, Señor, aquí estoy, yo no quiero luchar contra tu autoridad, yo quiero ser usado por ti, yo no quiero probar tu paciencia, yo quiero ser utilizado por ti, yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Y yo sé, Señor, que aunque haga poco o haga mucho, tú me vas a recompensar. Siempre cuando en mi corazón lo estoy haciendo de una manera sincera. Oramos, Señor, gracias por la bendición que tú nos has dado, por la bendición de poder conocerte, de haber tenido un encuentro contigo. Y gracias, Dios, porque en ese encuentro nosotros nos arrodillamos. Bueno, así fue en mi caso. Pero nos tuvimos un encuentro contigo que lo único que tuvimos que reconocer es que no somos nada delante de ti. Que necesitábamos el perdón. Que necesitábamos ser reconciliados contigo. Y reconocimos tu autoridad sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a seguir reconociendo tu autoridad sobre nosotros. Que todo lo que tienes planeado, aún en los momentos malos, en los momentos difíciles, está dentro de tus planes. No importa lo que esté pasando, lo que esté ocurriendo. Señor, tú eres nuestra autoridad, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, que tiene en sus manos nuestras vidas. Señor, te pedimos que doblegues nuestra voluntad y que nos ayudes a ser sumisos a lo que tú nos indicas. Padre, gracias por este tiempo. Y te pedimos que esta tu palabra nos haya edificado y que pueda quedar grabado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida diaria y en nuestro diario vivir. Dejamos esto en tus manos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén.